MBS Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
De la tarde en punto, arrancamos Balones al Aire en este sábado primero de mayo del 2021, Día del Trabajo, y abrimos con esta espectacular canción porque empieza la fase final de la Liga MX. Se puede decir que ya estamos en una especie de repechaje, los equipos juegan la vida aquí en la Liga Mexicana, y pues obviamente vamos a hablar sobre eso y de mucho más, pero para eso yo no estoy solo, yo soy Carlos Alberto Pérez y junto a mí se encuentran Nicolás Schiller y Eduardo Chabot, hoy a la distancia. Te saludo primero, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este final de temporada de Liga Mexicana?
¿Cómo estás, Carlos? Un placer saludarte como siempre, igual a ti, Eddie, y a todos del otro lado. Y pues un final interesante, ¿no? Creo que, bueno, mientras en este momento está ganando León 1-0 al Querétaro, eso complica las posibilidades de otros equipos, pero después tendremos partidos como el de Santos, el de Monterrey, que serán de lo más interesante de esta jornada, así que pues cierre picante, ¿no? Se podría decir de alguna forma.
Y hoy, a la distancia, está Eduardo Chabot una vez más. Hace 2 semanas estuvo en Denver, donde va a ser la final de la Copa Oro en el verano. Ahora está en Austin, fue a presenciar, pues vamos a ver cómo está las instalaciones de la nueva franquicia de la MLS, una MLS en temporada 2021 que la está rompiendo en temas de mexicanos. Pero ¿qué tal está todo ya en Austin? Ya vi que ya te compraste la camiseta del nuevo equipo de la MLS, Eduardo.
Querido Carlos, querido Nico, un gusto saludarlos. Y sí, aquí mucha lluvia, lamentablemente, pero sí, conociendo pues lo que será la nueva casa de este equipo de la MLS que debuta esta temporada, o que ya debutó, pero que hasta junio podrá estrenar su estadio. Decías bien, Día del Trabajo, feliz, nos deben de pagar doble, así que estoy mucho más feliz. Y con mucha actividad en la Liga MX, ya decía Nico, partidos que se juegan a vida o muerte. Lamentablemente ya no es como hace unos años que todos eran a la misma hora, que evidentemente para el negocio no era bueno, pero para el deporte lo era y mucho. Y bueno, a disfrutar de ver si por ahí Monterrey puede meterse directo a la liguilla, si lo hará León, si lo hará Santos, por supuesto el Puebla, que está buscando hacer historia pasando directo, si clasifica Mazatlán, ¿no? Muchas historias por ahí, Pumas, los Pumas de Nico que aún tienen un rayito de esperanza.
No, los Pumas de Nico no, yo acá somos rayados.
Ya te está poniendo. Felicidades entonces por el 1 de mayo,
Felicidades, Eddie, también un abrazo hasta allá.
Pues bueno, vamos a empezar con este programa. Además tendremos 2 entrevistas espectaculares. Víctor Silva, el director del Consejo Mundial de Boxeo, previo a la pelea de Andy Ruiz, que será esta noche contra Arriola. Entonces en una pelea espectacular. Y además una sorpresa para los juveniles que quieran formar parte o quieran viajar a Alemania para jugar en las instalaciones de Bayern Múnich. También una pequeña sorpresa ahí con otra entrevista. Así que pues sin más preámbulo, comenzamos Balones al Aire.
El arranque con Carlos Alberto Pérez.
Arrancó la jornada 17 de la Liga BBVA MX. El jueves se inauguró la última fecha del Guardianes 2021 con la estrepitosa derrota del San Luis 5-1 contra Pachuca, resultado con el que finalizó último de la tabla porcentual.
Llega, centro, gol. ¡Pardo de la Rosa!
¡Tiro! ¡Gol!
¡Del Pachuca!
¡Le devuelven de taquito! ¡Gol!
¡Manita Tusa! ¡Manita Tusa!
El viernes hubo doble cartelera. Primero el Atlas también derrotó 5-1 al Necaxa en Aguascalientes. Y más tarde en la frontera, Juárez venció 1-0 a los Diablos de Toluca.
¡Caraglio! ¡Se animó el disparo! ¡Gol!
Atención, el Atlas se mete al área. ¡Atención, el disparo! ¡Gol!
Aquí el palón que pasa por todo el área, el remate y el gol. ¡Gol del Atlas!
El resto de la jornada continuó hoy. En este momento, las Chivas están jugando contra los Tigres para asegurar su lugar en el repechaje. Y al mismo tiempo, el León está enfrentando a Querétaro en Guanajuato. Terminando Balones al Aire, Cruz Azul recibirá a Tijuana en el Estadio Azteca y a las 9 de la noche, Monterrey y Mazatlán se medirán en el Gigante de Acero. La jornada finaliza el domingo con doble cartelera. A las 7 de la noche, Santos y Puebla se enfrentarán en Torreón. Y a las 9 de la noche, Clásico Capitalino en Ciudad Universitaria. Los Pumas se enfrentarán al América. Así, la última fecha de la Liga Mexicana previo al repechaje. En Balones al Aire. Pues así comenzamos esta edición de Balones al Aire, la primera del mes de mayo. Muy feliz porque... Bueno, no estoy feliz porque esta jornada era la ideal, Nicolás, para que se jugaran todos los partidos a la misma hora. Yo no puedo entender, no comprendo que la Liga MX no haya programado todos los partidos a la misma hora cuando todos los lugares del 2 al 14 más o menos se pueden cambiar dependiendo de los resultados esta tarde, incluyendo calificación a liguilla directo, los que se quedan fuera de repechaje. A mí me parece... No puedo creer que no hayan puesto esta jornada a la misma hora todos los partidos.
Sí, así es, sobre todo como lo mencionábamos al inicio, partidos como por ejemplo el de León y el de Querétaro, que en este momento está ganando León 1-0, pues prácticamente una victoria de la Fiera podría condicionar o hacer que el partido mañana entre Pumas y América, que es un clásico de los más pasionales de este país, ya no tenga sentido. Y creo que es algo que le quita muchísimo sabor, ¿no? Sobre todo, volvemos a lo mismo, a lo que es lo que significa la última fecha, lo que se está jugando, que es pues entrar o no al repechaje. Creo que sí, como bien dices, es un gran error que como dice Eddie al principio, lamentablemente es una decisión de negocios en vez de priorizar justamente quizás lo deportivo, ¿no?
Sí, Eduardo, nos queda claro que la Liga MX, bajo el mandato de Mikel Arriola, pues va a priorizar la recuperación económica de los clubes, y parte de ello es el repechaje, por supuesto, y ahora parece también que este tema en la última jornada del fútbol mexicano.
O sea, Carlos, pero este programa, ¿lo estás haciendo en el 2013 o en qué año estamos haciendo este programa? Llevamos años que la última jornada se juega así, o sea, ya, ni modo, nos aguantamos, qué padre sería. Me voy más con lo que dice Nico del América Pumas, ¿no? No programes un América Pumas para la última jornada cuando puede no significarte nada, porque América ni se va a mover nunca del lugar número 2, ni Pumas va a tener posibilidades de clasificar para cuando se dé este partido, ¿no? Entonces, por ahí sí lo puedo entender. Y finalmente creo que son pocos los partidos también que se moverán en cuestión de qué pasa con cada equipo, ¿no? Por ahí Monterrey y Mazatlán, que lo mencionábamos, ¿no? Monterrey en busca de poder clasificar directo, Mazatlán poder entrar al repechaje, pero los demás, como el de ahora de Chivas Tigres, es más para ver en qué lugar acaban de cara al repechaje, que está bien, es emocionante, y es lo que hay que disfrutar de esta jornada, porque durante todo el torneo le tiramos, y con justa razón, a que el sistema es mediocre y nos genera partidos aburridísimos, y mínimo esta jornada pues nos da la oportunidad de disfrutar como si fuera un partido de liguilla ya.
Correcto. Antes, resultados al momento: Chivas 0 contra Tigres, 0-0 a medio tiempo, y también León le va ganando, como mencionábamos, 1-0 al Querétaro. Ayer, Nicolás, si hablábamos de por qué no se pusieron los partidos a la misma hora, pues ayer jugaron prácticamente los tres que se jugaban las multas, ¿no? Por el descenso. Jugó San Luis, jugó Atlas y jugó Juárez, cada quien a su hora, y si no importó tampoco. Y el San Luis quedó último, recibió una goleada, lo escuchábamos en la cápsula del arranque, por cierto, goles de ESPN y TUDN. Entonces, San Luis queda último de la porcentual, pero no pierde absolutamente nada, o sí pierde con esta multa de los 120 millones de pesos.
De manera directa, no, o sea, más que unos billetes que los va a pagar el Atlético de Madrid, pero yo creo que lo que puede llegar a perder puede ser justamente quizás eso, ¿no? Yo no sé qué tan atractivo puede seguir siendo para el Atlético de Madrid seguir invirtiendo en el Atlético de San Luis, ¿no? Cuando todavía había ascensos y descensos en la Liga MX, el Atlético de Madrid le invirtió para tener un gran equipo con el Atlético de San Luis. Y parece ser que esta temporada ya no fue lo mismo, con la tranquilidad de decir, pues sabes qué, si pasa esto, nada más tenemos que soltar unos billetes que tienen de sobra. Claro. Que digo, visto como negocio, pues sigue siendo una pérdida, ¿no? Pero no les afecta realmente en nada al Atlético de San Luis.
Pero es que hay una historia que contar ahí muy buena, Nico, porque el tema del Atlético, o sea, que haya sido el Atlético de San Luis, le da este sabor de qué pasó con la inversión del Atlético de Madrid, porque hay que recordar que el San Luis sube ganándole finales a Dorados, que era el equipo de Maradona, y parecía que era un proyecto que a largo plazo era para que se volviera como el Atlético de Madrid en España, que compitiera por el título, y no sé si ya no les interesó, si no han encontrado la llave para encajar en el fútbol mexicano, pero es de verdad, yo creo que muy por debajo de lo que esperaban para estos momentos la directiva española. Y por otro lado, y lo discutía también en redes sociales, es muy interesante lo de la multa, porque sí, deportivamente pues no te deja nada, estaríamos hablando ahorita de un descenso, los partidos de ayer hubieran sido mucho más importantes y entretenidos, pero también tiene que ver con lo que se espera de la Liga de Expansión, ¿no? Este dinero va a ir directo a los bolsillos, supuestamente, de los directivos de la Liga de Expansión, que buscan poder fortalecerse y que en unos años pueda volver el ascenso y descenso de una manera mucho más de calidad, por decirlo de alguna forma, y sin tantas vergüenzas como fue en los últimos años.
Claro, y hablando de esos clubes que... Yo siento que, primero, lo de San Luis puede pasar por un tema de adaptación a la primera división, en el caso de la nueva directiva encabezada por Marrero. De otro lado, el otro partido que hubo ayer, Atlas hace lo contrario a San Luis, vence 5-1 a Necaxa, y era vital que ganaran ese partido. Digo, ya se sabía que había perdido el San Luis, pero si el Atlas perdía ese partido y el San Luis ganaba, además de que el Atlas iba a ser el último lugar de la porcentual, no iban a poder clasificar a Liguilla, y eso le hubiera abierto las puertas a como otros 14 equipos de la Liga Mexicana, claro, para clasificar, entre ellos los Pumas. Entonces, pues, ganó el Atlas también, y ahora esto nos deja con las posibilidades mínimas para que Pumas clasifique a Liguilla. Pero vaya, yo quería mencionar que el tema de Atlas, siendo propiedad también de Santos Laguna, se complementaron de manera espectacular para armar un equipo de primer nivel. Está encabezado primero por Julio Furch, que regresa el día de ayer, ¿no, Eduardo?
Y callando bocas, ¿eh? Porque cuando sucedió esto, varios elementos importantes de Santos se fueron a Atlas y dijeron, no, ahora están salvando al Atlas, ¿y qué va a pasar con Santos? Y Santos mañana frente al Puebla se juega casi el pase directo a la liguilla y seguro a repechaje, ¿no? Entonces el proyecto para ambos está funcionando a la perfección.
Claro, sobre todo, Nico, ese partido que menciona Eduardo, pues lo mencionábamos fuera de cabina, es un Santos Laguna contra Puebla de jornada 17, el partido de la jornada. El partido de la jornada cuando tenemos un clásico capitalino mañana domingo.
Sí. Sin lugar a dudas, el todos deberían ver el partido entre Santos y Puebla por lo que se está jugando y además por las propuestas que traen los dos equipos, ¿no? Creo que Puebla, no por nada, hasta ahora es el tercer equipo de la tabla general. Entonces yo creo que sí, o sea, volvemos a lo mismo, las desventajas, por decirlo de alguna forma, del sistema de competencia que tiene la Liga MX hace que un clásico capitalino no sea el partido más atractivo de la fecha. Además, para mí va a ser interesante ver qué puede llegar a ser Puebla, que realmente para mí sí pierde ese tercer puesto o sea, el tercero o el cuarto, sería terrible porque se lo han ganado. Pero vienen de empatar con Pumas en casa y pararse en el Estadio Corona, pues no va a ser...
Oye, Nico, pero es un golpe durísimo, perdón, Carlos, al mismo sistema por incompetencia de quien lo hace. O sea, estamos hablando de que no se juegan a la misma hora porque no sería negocio, y su sistema está permitiendo, y seamos honestos, la mayoría de la gente no va a ver el Santos Puebla porque no le interesa, por más allá de que a los que nos encanta el fútbol ahí estaremos por lo que se juega y porque son equipos que han hecho cosas muy buenas y que entretienen. En cambio, a un Pumas América, que ellos esperaban que para esta jornada iba a ser un partido de rating brutal, y que mucha gente dirá, pues yo para qué quiero ver a la reserva del América jugar contra unos Pumas eliminados.
Para la gente que nos está escuchando y no sabe muy bien qué pasa con Santos Puebla, porque no la culparía si no están metidos de lleno con la Liga MX, que sin público es cierto que pierde cierto valor. Santos y Puebla se juegan prácticamente, quien gane avanza directo a la liguilla, quien pierda va a tener que jugar un repechaje a mitad de semana. Es básicamente lo que se está jugando en ese partido, y como decía Eduardo, el clásico capitalino pasa a segundo término, porque si se mantiene este resultado que ya habíamos hablado, Querétaro va perdiendo contra León, pues Pumas ya no tiene absolutamente nada que ganar, no puede clasificar a liguilla, y el América, desde que terminó la jornada anterior, ya aseguró su segundo lugar en la liguilla, en la tabla general. Entonces, pues, en este sentido, Nico, ¿tú quieres ver ese partido del Pumas América? ¿A ti te llama la atención? Tú dices, ay, qué partidazo, yo no me lo pierdo por nada del mundo.
Es que esa, vuelvo a lo mismo, o sea,
no vendan humo.
Cada temporada yo creo que el aficionado al fútbol no se quiere perder los clásicos, ¿no? El que sea, un Chivas Atlas, un Monterrey Tigres, América Pumas. Pero es muy cierto que, pues la verdad, mañana lo verías, pues literal, para pasar el tiempo, para gastar unas horas, porque ya seguramente no se va a jugar nada. O sea, vamos, dependerá cómo salgan los equipos, pero seguramente ni siquiera el orgullo. O sea, y es algo que el propio Dineno lo decía entre semana en conferencia de prensa, que justamente la combinación de resultados hará que quizás ni ellos sepan cómo enfrentar este partido. O sea, la verdad es muy triste la situación, porque yo creo que el América Pumas es uno de los clásicos más atractivos de este país, y la verdad es que no...
Sí, si ya vas a poner un partido, si ya no vas a poner todos los partidos a la misma hora como debió haber ocurrido esta jornada, pues por lo menos... Si vas a manipular así el calendario o algo por el estilo, pues por lo menos pone el clásico capitalino una hora, un día antes, por lo menos, el sábado, un día que se juegue algo, que importe de algo para Pumas, aunque sea.
Ahora,
dime, Eduardo.
Discúlpame si estoy equivocado, pero ¿no la derrota del Querétaro hasta el momento le da vida a Pumas? O sea, según mis números, viendo el calendario, Mazatlán, con esto, si Pumas le gana al América y pierde Mazatlán con Monterrey, igual que Tijuana con Cruz Azul, llegaría al lugar número 12 Pumas, ¿no?
Sí, correcto. Pumas lo que necesita para tener vida, esperanza en este partido, lo puntualizamos, es que pierda Mazatlán, que se enfrenta en un rato a las 9 de la noche contra Monterrey, que pierda Querétaro, lo que está ocurriendo en este momento, corregimos si se entendió mal, y que pierda Tijuana. O que pierda o empate Tijuana, que va contra Cruz Azul, líder de la competencia, que se juega, pues, básicamente un récord, ¿no? Un récord que tiene el América en el 2003.
Deja el récord, me vale tres cominos. El América Pumas puede pasar de no valer nada a ser un partidazo, porque el América tiene enfrente la oportunidad de eliminar directamente a Pumas, o Pumas de ganar y avanzar como el último invitado al repechaje. O sea, la jugada les puede salir si los resultados se dan para ese momento.
El problema es que para ese momento ya habrán transcurrido esos tres partidos que son muy complicados que sucedan, o sea, que Tijuana le gane a Cruz Azul y que Mazatlán le gane a Monterrey, pero bueno...
Con que no ganemos Mazatlán y no gane Tijuana, que es lo que más parecería que puede suceder, Pumas está vivo.
Ok, pero tienes que recordar que juegan contra el América, o sea, el América que en los últimos tres clásicos capitalinos... Bueno, han sido empates, no.
La América no le pudo ni ganar al Olimpia en...
Por favor,
en el Estadio Azteca,
hay jerarquías que terminan pesando.
Yo le voy a dar válido su punto a Eduardo. Creo que tiene razón en ciertos aspectos. Creo que sí, es probable que Monterrey le gane a Mazatlán. De hecho, es lo que debería ocurrir, lo lógico, si vemos las plantillas. Pero también era lógico que Monterrey le ganara por como venía en el clásico regio a Tigres. También era lógico que ganara a Pachuca. Entonces...
Y a las Chivas.
Es que el partido del América Pumas estaba puestísimo para que ocurriera antes de esos partidos. Eso es lo que estamos argumentando aquí. Pero sí, todavía tienen vida Pumas. Creo que... Pues así es nuestra Liga Mexicana. Creo que todo podría ocurrir antes de ese partido, que es el último, es el que cierra la temporada regular. Pero, Nicolás, yo te quería preguntar sobre lo que decía Eduardo. Sí, el América viene con 4 partidos consecutivos sin ganar. No conoce la victoria. Empató contra Olimpia en el Estadio Azteca, perdió contra Toluca de manera estrepitosa y también empata contra Cruz Azul antes del partido contra Toluca, empata contra Cruz Azul y además empata de último minuto contra Portland Timbers en la CONCACAF. ¿Quién es favorito para este partido de Pumas América? Porque el América puede salir con puros suplentes, ¿eh? Y sin ningún problema no pierde absolutamente nada más que el orgullo.
Yo creo que el favorito va a seguir siendo América. Creo que, por ejemplo, este último empate contra Timbers, todos vimos el escándalo que fue la manera en la que le sacan esa victoria, vamos, una victoria ya en las manos que tenía el América, les cobran un penal insólito y se les va esa victoria, y quizás estaremos hablando de otra forma en la que llega el América. Contra Cruz Azul, similar, o sea, un partido que tenían ganado hasta los minutos finales, les cobran también un penal, a mi parecer, polémico. Pero bueno, contestando a tu pregunta, yo creo que el favorito es el América. O sea, es que volvemos a lo mismo, todo dependerá cómo decida salir a jugar Solari. Yo creo que por lo que representa el América, no, es que Eddie, yo creo que por lo que representa el América, que es el equipo más grande de México, el clásico y así, su primer clásico contra Pumas, yo creo que sí va a salir con todo para cerrar como debe de ser la temporada regular.
Entre semana, Eduardo, el próximo miércoles el América juega la vuelta de la CONCACAF contra Portland Timbers, un partido que está por demás complicado, más allá de que en el papel sea inferior Portland, es un partido que se le va a complicar como se le ha complicado a toda la CONCACAF y como se complica generalmente. O sea, la CONCACAF es, tienes que luchar contra el arbitraje, pero no nada más el América, sino todos los equipos. El arbitraje es pésimo y se le va a complicar el partido del miércoles contra Portland Timbers. Entonces tú, Eduardo, ¿crees que Santiago Solari decida, sabes qué? No, yo tengo que ganar el clásico capitalino contra Pumas. A mí no me importa que mis jugadores lleguen desgastados para el partido contra Portland, que me puede dar un pase a una semifinal. No me importa que lleguen cansados a la liguilla que se juega la próxima semana. Yo voy a salir con todo para el América Pumas.
No, para nada. Yo no creo que vaya a arriesgar en lo absoluto. Si no lo hizo contra Toluca, ahora que se juega menos, porque todavía contra Toluca, si ganaba, podía seguir peleando por el liderato general. Pierde y ahora sí está en tierra de nadie. No se va a mover del segundo lugar. Le vale queso lo que vaya a suceder con Pumas. ¿Qué es peor? ¿Que pierda contra Pumas, que podría llegar necesitado de ganar para clasificar? ¿O que quede eliminado de la Conca Champions por un equipo norteamericano, sabiendo que tiene el descanso que habrá por la semana de repechaje, que ellos no jugarán porque ya estarán clasificados a los cuartos de final? Yo creo que la América de mañana va a ser una América B, una América que no va a priorizar lo deportivo y que prefiere pensar más en la Conca Champions, que además para Solari seguro tiene una importancia, no quiero decir mayor porque sabemos lo que representa la zona, pero sabe que eso lo puede llevar al Mundial de Clubes, donde puede ser mucho más visto y poner a la América en un punto internacional que es importante.
Que claro, lo más alto del mundo.
Sí,
ya lo dices ya, por Monterrey, ya te conozco.
Y ya rozó esa gloria Tigres, entonces yo creo que sí la va a querer emular el América, pero no hemos hablado tanto del Cruz Azul de Tijuana, ese partido que se va a jugar terminando a balones al aire a las 7 de la noche. Este partido, a ver, Juan Reynoso estuvo en el último gran torneo corto que tuvo el Cruz Azul, que fue en el 97. Aquella vez Cruz Azul hizo 40 puntos. Hoy tienen los mismos 40 puntos. Aquí el torneo del 97 fue el mejor en su historia, en los torneos cortos. Y ahora, bajo las órdenes de Juan Reynoso, en aquel entonces era capitán del equipo cementero, ahora bajo las órdenes de Juan Reynoso pueden alcanzar el récord del América de más puntos conseguidos en torneos cortos, que fue de 43. ¿Tú crees que Cruz Azul va a querer ganar este partido a como de lugar? ¿O también va a descansar porque tiene la vuelta de la CONCACAF también en 3 semanas?
Pues habrá que ver. Juan Reynoso dijo que Cruz Azul tenía, para si quiere ser campeón, tiene que recuperar la memoria. Y para mí parte de esa memoria, de la grandeza, a mi entender, si no perdida, malgastada, que tiene Cruz Azul, tienes que ganar este partido y tú imponer nuevos récords. Que si se hable del equipo con más puntos, la mejor temporada, no sé qué, que sea de Cruz Azul. Si no, pues va a seguir siendo lo mismo, vas a ir dejando oportunidades en el camino de hacer las cosas distintas. Es mi opinión, entiendo que está...
Me sorprendes, Nico, me sorprendes. ¿Le has tirado tanto a Cruz Azul?
Yo nunca...
Toda la temporada, que esperaba mucho más, que dijeras que no servía de nada, que para el Cruz Azul lo único que les queda es la liga, ser campeón de liga, que eso es lo que deben de buscar.
Creo que no estamos escuchando muy bien a Eduardo.
No,
¿sí?
O sea, Eddie, yo no creo que... Yo no creo que... O sea, a ver, no nos confundamos, no vale de nada, o sea, no le va a dar nada si Cruz Azul gana.
No se juega nada hoy, nada.
No, a ver, pero como en los adentros, o sea, en el interior de Cruz Azul, ganar hoy vale y muchísimo. Pero a ver, no nos confundamos, es una realidad que hoy gana Cruz Azul y este récord que puedan llegar a romper va a quedar en lo anecdótico. Va a ser como la temporada de León, que justamente tuvieron esta racha de invictos y con victorias y lo que sea.
Sí, totalmente, bueno, totalmente. Por eso me quedo con eso.
Sí, claro. Y nada más para cerrar este tema antes de ir al corte, Eduardo, otro equipo que también está jugando con CONCACAF es Monterrey. Ahora, ahorita mismo con el triunfo de León está en zona de repechaje. Y si se juntan ciertos resultados, podría haber clásico regio en repechaje. Esto suponiendo principalmente que Tigres pierda contra Chivas y Monterrey pierda contra Mazatlán. ¿Ese partido se juega algo, Eduardo, para cerrar?
Sí, Monterrey a mí la realidad es completamente opuesta al resto, porque Monterrey va a jugar contra Mazatlán, el salir de esta racha de derrotas, poder meterse a liguilla a cuartos de final directamente, mientras que en la Conca Champions ya pues va más adelantado, por ahí saca el empate pues justo, pero le falta jugar en casa. Yo creo que Monterrey sabe que ahorita tiene que priorizar la liga, porque ellos sí se juegan algo muy importante. Ni Cruz Azul ni América se juegan algo en liga, algo que Monterrey sí lo hace, y quizás lo más importante, porque es poder descansar más adelante. Hoy le representa ganar, poder jugar las siguientes etapas con mayor tiempo de descanso.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Nicolás. Vamos rápidamente a un corte.
Y tenemos una entrevista tremenda regresando. Ya
¿Con quién es nuestra entrevista, Eduardo?
Con Víctor Silva, director del Consejo Mundial de Boxeo, para saborear la pelea de esta noche entre Andy Ruiz y Chris Arreola.
Espectacular, no se la pueden perder. Regresando del corte, antes les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, @eshabot17, @carlosalbertopg, @nicolásschiller, @mbsnoticias también. Además, utilizando el hashtag Balones al Aire y en Instagram, @balonesalaire. También pueden llamarnos a cabina al teléfono 5166-1025, 5166-1025. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos.
Balonazos al aire.
Sergio El Checo Pérez arrancará cuarto el Gran Premio de Portugal, solo detrás de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y su coequipero Max Verstappen. En la sub-17, Pumas derrotó 8-2 al América para consumar la peor temporada en la historia de la categoría para las Águilas, pues finalizaron en último lugar. Este fin de semana se está llevando a cabo el draft de la NFL 2021. Tres quarterbacks fueron seleccionados en las primeras tres rondas. Trevor Lawrence a los Jaguares de Jacksonville, Zach Wilson a los Jets y Trey Lance a los 49 de San Francisco. Las ligas de Francia y España están explotando en la recta final de la temporada. Mónaco, Paris Saint-Germain y Lille tienen una diferencia de un punto a tres jornadas del final, mientras que en España solamente tres puntos separan al primer lugar con el cuarto. Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Sevilla en la disputa. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5. ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller.
El RB Leipzig jugará la final de la Copa de Alemania tras vencer al Werder Bremen por 2-1 en un partido cardíaco, con goles en tiempos extra, y el que lo definió todo fue Emil Forsberg con la anotación de la victoria al minuto 120 de partido. Será la segunda final de la DFB Pokal que disputen los toros desde 2018-2019, en la que debutaron y perdieron contra el Bayern Múnich por 3-0. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann buscará su primer título en la primera división del fútbol alemán, ya que los únicos logros que posee son regionales y de tercera división. Entre el RB Salzburg, el RB de Bragantino en Brasil y el equipo de Nueva York, ellos son el club más joven en representar a la marca energizante con 11 años de historia. Sin embargo, ellos son el primer club del grupo empresarial creado desde cero. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller, y ya tenemos a un viejo conocido de este programa aquí con nosotros. Lo recordarán de cuando el box regresó en esta pandemia, Víctor Silva, director del Consejo Mundial de Boxeo, para hablar previo a la pelea de Andy Ruiz y Chris Arreola. Víctor, antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo.
Al contrario, Eduardo, muchas gracias por invitarme de nuevo. La verdad es que te tardaste, yo esperaba una invitación antes, pero bueno, aquí estoy.
Nos faltó para la del Canelo, esa hubiera estado buena. Se nos fue, pero ahora sí vamos en invitado recurrente, Víctor, vas a ver.
Cuando quieran, aquí estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias. Víctor, ¿qué esperar de esta noche, no? Porque regresa Andy Ruiz después de 2 años, la afición está expectante, se dice que es un nuevo Andy Ruiz, entonces hay mucha emoción en torno a qué peleador vamos a ver esta noche.
Pues mira, sí creo que vamos a ver a un peleador completamente nuevo. Pasó por manos distintas, pasó por manos amateur en México, en el Comité Olímpico Mexicano, pasó por las manos de Freddy Roach, por Manny Robles, buenos entrenadores, y además él se sigue expresando muy bien de ellos, a pesar de que rompió relaciones no amistosas, solo laborales, pero en Eddie Reynoso encontró a alguien que lo motiva, y al estar con Canelo Team, tener a Canelo ahí, a Ryan García, que bueno, Ryan está sufriendo algunos problemas de salud mental y lo declaró, le han estado ayudando mucho, se siente motivado, dice que ya mató a Landy, que ganó le ganó a Joshua, que renació después de aquella derrota en la segunda pelea y que viene con todo, pero se vuelve un rival dificilísimo. Siempre ha tenido cualidades, siempre ha sido un tipo que el físico no te dice nada, pero tiene una velocidad de manos y de pies extraordinaria, poco vista en pesos completos.
¿Qué tal, Víctor? Te saluda Carlos Alberto Pérez, un saludo a la distancia. Creo que esta pelea es única para el aficionado mexicano, para el aficionado al boxeo, porque me parece es el primer pago por evento que protagonizan dos peleadores mexicanos, mexicoamericanos, y eso para alguien de la industria, ¿qué significa, Víctor?
Pues mira, para alguien de la industria significa una gran pelea. En el medio, en todo el medio boxístico mundial se habla de que cuando hay un mexicano hay fuego siempre, que hay una gran batalla. Ahora imagínate cuando hay dos. No se puede negar que los dos son mexicanos. Estuve platicando con Chris Arreola y él me decía, Chris, me dicen los güeritos, los americanos acá, porque no saben decir Cristóbal, pero yo soy Cristóbal y a mí díganme Cristóbal. Entonces, es mexicano, nacido allá. Andy Ruiz es mexicano, sus papás son de Mexicali. Él se fue, nació de hecho en Imperial Valley, pero cuando tuvo que decidir como amateur a quién representar, él vino al Comité Olímpico Mexicano y se sentía mexicano y participó como mexicano. Para mí eso lo hace mexicano. Entonces, creo que será una pelea muy interesante. Los dos nos traen incógnitas. Queremos ver cómo está Chris Arreola en su regreso. No es propiamente un regreso, ya ha estado peleando, pero viene muy bien, viene bien entrenado. Se ha recuperado los pesos completos, la división de los completos te permite ser más longevo y estirar la carrera. Entonces, Chris no es que a sus 40 años se haya vuelto loco por seguir boxeando. Todavía puede hacerlo y puede hacerlo a muy buen nivel. Y bueno, todo el mundo espera que Andy venga, le tome 10 segundos noquear a Chris Arreola y se regrese, porque está bajo de peso, está golpeando durísimo, está muy bien. Y pues tenemos que ver qué ocurre, ¿no?
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Te saluda Nicolás Schiller. Y justamente quería preguntarte qué podríamos esperar de esta pelea, considerando que, bueno, los dos llevan un tiempo ya sin pelear. Y bueno, por el lado, por ejemplo, de Andy Ruiz, pudimos ver todo este cambio físico que de verdad es impactante. Pero bueno, del otro lado también va a tener pues un oponente que también va a querer salir a ganar.
Me gusta lo que preguntas, Nico, porque hay varios factores y tú no te estás olvidando de Chris Arreola. Llama tanto la atención el imán de Andy Ruiz con Eddie Reynoso y con Canelo y todo esto, que todo el mundo pregunta, ¿va a noquear, no va a noquear, cómo va a ganar, cómo irá a regresar, cómo se va a ver? Y están olvidando a Chris Arreola y tú no lo hiciste. Chris Arreola ha competido con lo mejor que había en pesos completos, Vitaly Klitschko, ha estado con lo mejor en el ring, 3 oportunidades de ir por el título, no logró concretar ninguna. Hay algo muy chistoso aquí porque Andy Ruiz a sus 17 años y Chris Arreola a sus 25 hacían sparring. Cuando Chris Arreola iba por título mundial, Andy Ruiz, que era el sparring de Chris Arreola, le decía que no gane, yo quiero ser el primer mexicano de peso completo, yo quiero ser... Así lo hacía. Se conocen bien, se han pegado muy duro. En cierta forma, no son amigos que se hablen todos los domingos, pero son gente que se trata bien. Andy Ruiz quería ser como Chris Arreola cuando Chris iba por título, pero hoy Chris Arreola ha confesado que él quiere ser como Andy Ruiz. Va a ser una pelea muy interesante para ver cómo vienen los dos. Arreola no ha mostrado ese cambio tan, tan drástico como lo hizo Ruiz. Bajó de peso, está en buena condición, está con cierta velocidad, ha aprendido mucho más defensa porque eso lo volvió famoso. Era alguien que atacaba, pero no se defendía para nada. Hoy ha aprendido también eso. Y se va a enfrentar a un Andy Ruiz que sigue siendo también una incógnita, igual que Arreola. Creo que va a ser una pelea de grandes expectativas y espero que no se acabe tan rápido y que sea una gran batalla. Y no nada más eso, fíjate que en Space vamos a complementar, porque tenemos previo a Combate Space, vamos a tener a la AAA con Rey de Reyes a las 7 de la noche y luego ya a las 9:30 nos ligamos con Combate Space. Entonces, una programación, un sábado muy divertido de deportes de contacto.
Totalmente, Víctor, totalmente. Es un sábado para disfrutar del boxeo como hace mucho no se había podido, especialmente para la afición mexicana. Y hablábamos eso antes de comenzar, ¿no? De la animadversión que genera el Canelo. Y si ahora Andy Ruiz, con este carisma, con ese esa esencia mexicana que él muestra, puede conectar con el público nacional de una forma diferente, de una forma de mucho más cariño, tal vez.
Sí, a veces es un poco injusto lo que ocurre. Canelo está pagando cosas que de las que él fue parte, pero él no fue el que creó esta propaganda televisiva en los momentos en que todavía era un chico, un peleador en desarrollo, y lo vendían ya como un gran campeón consolidado. Mucha gente se aburrió de eso, fueron muchas peleas así. Hoy Canelo, para mí, es uno de los tres mejores, si no es que el mejor del mundo. Ha desarrollado una técnica con Eddie Reynoso impresionante. Es sutil, y ese es quizá el pecado que tiene hoy. Es sutil en la forma de defenderse y no tiene movimientos espectaculares. Y como ha ido incursionando en diferentes divisiones, ya no es espectacular tirando como lo hizo con Amir Khan. Pero para mí es uno de los mejores, hay que verlo. Y él ha entendido muy bien su papel, como lo vio con Mayweather. Todo el mundo odiaba a Mayweather y querían verlo que en la lona y ver si se levantaba. Él ha adquirido ese papel, él ha adquirido el papel de, si no me quieren, no me importa, pero soy el mejor. Es difícil. ¿Tú qué piensas como mexicano?
Vende, ¿no? Vende ese papel del Canelo de alguna forma, y pues entre el dinero que está haciendo y tener esa reacción de la gente, pues creo que él feliz de tener ese estatus dentro del boxeo.
Sí, es difícil, hay que entender un poco el negocio del boxeo, él lo entiende muy bien. Hay que entender también cuántos mexicanos son número uno en el mundo. ¿No nos gustaría que Messi fuera mexicano, por ejemplo? No. ¿No nos gustaría que tener un representante número uno mexicano? Lo tenemos en Canelo, pero lo odiamos. Entonces, es un tanto extraño. Él entiende su papel, lo está jugando muy bien, es parte de la mercadotecnia, es parte de su personalidad. No es un tipo como Chávez que dice disparates y que bromea con todo el mundo y se para a comerse unos tacos con quien sea. Canelo es más reservado. De hecho, su físico no parece mexicano y es otra cosa que quizá no le ayuda a conectar con la gente, pero que definitivamente le da un papel en el boxeo. Todo el mundo valora que el mexicano es el número uno, pero los mexicanos no menospreciamos un poquito.
Hablando sobre la pelea de hoy, de este sábado, ¿qué tanto podría afectar una derrota de Andy Ruiz? Porque creo que la idea es que salga airoso, que es el primer reto ya con el Canelo Team. Pero, ¿qué pasa si pierde? La verdad, no sé qué tan bien quedaría su imagen si cae entre el Destroyer.
Creo que, primero, eso alargaría. Hoy, él tuvo la gran fortuna de enviar un tweet que le dieran la oportunidad y llegar a primeros planos contra Joshua en su debut en América, ganarle y de pronto ser campeón. Fue la ruta rapidísima. Hoy se enfrenta a una ruta mucho más larga, porque después de ver lo que puede hacer y ahora saber que está en muy buena forma y concentrado, pues no lo quieres enfrentar. Si tú eres Eddie Hearn, que lleva los destinos de Anthony Joshua, ¿lo volverías a enfrentar con Andy Ruiz? Por supuesto que no. Le vas a tratar de dar la vuelta por donde sea, y después de lo mal que se vio Joshua en la 1 y luego en la 2 con un gran temor, creo que no van a querer enfrentarlo los grandes. Se va a tener que ganar su lugar como mandatorio. Eso lo va a complicar, hablando de ganar. Hablando de perder, todavía eso lo retrasa mucho más. No sería sorprendente que perdiera ante Chris Arreola, alguien que tiene tanta experiencia. No sería sorprendente porque además es su primera pelea con un nuevo estratega, con nuevas órdenes, con un cuerpo nuevo, porque su cuerpo es completamente nuevo. Tampoco sería algo de una locura pensar en eso, y creo que lo analizas muy bien. Lo retrasaría mucho, sí, pero es mejor una derrota en este momento que está adaptándose a su equipo, la gente se desilusionaría, por supuesto, y no creería mucho en él, pero es mejor una derrota en este momento y adaptarte a tu equipo que a ganar tres, estar cerca del título y perder, porque eso te regresaría como serpientes de escaleras, sería empezar de nuevo.
Totalmente, Víctor Silva, director del Consejo Mundial de Boxeo, como siempre te agradecemos enormemente haber estado con nosotros aquí en Balones al Aire, que disfrutemos mucho de esta noche de boxeo y que pronto te tengamos aquí de regreso para seguir disfrutando de estas pláticas.
Cuando quieras, tú sabes que yo estoy siempre a tus órdenes, me divierto mucho y me gusta además cómo ven el boxeo, no lo ven tan derecho, si no le buscan como las preguntas que me acaban de hacer, me parece muy interesante, y hablar con ustedes de deportes pues siempre es
unos muy cuantos divertido. Jabs vamos dándole a la visión hacia el box.
Oh, muy bien, me gusta, cuando quieran estoy a sus órdenes como siempre.
Muchísimas gracias, Víctor Silva, y que tengas una excelente tarde.
Pues ahí tuvimos la entrevista con Víctor Silva, un tipazo. Muchísimas gracias por la entrevista, porque es una pelea espectacular. Pero bueno, se nos acaba tantito el tiempo, vámonos rápidamente a un corte. Antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @eshabot17, @carlosalbertopg, @nicolásschiller, y también utilizando el hashtag Balones al Aire. También síganos en Instagram, @balonesalaire, y por supuesto llámenos a cabina al teléfono 5166-1025. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos.
Un día como hoy con Eduardo Chabot.
Un día como hoy, pero de 1940, sucedió un evento que lamentablemente nos recuerda mucho a lo que hoy en día inquieta al mundo del deporte. El primero de mayo de 1940 quedaron oficialmente cancelados los Juegos Olímpicos de Helsinki. Luego de que en 1938 Tokio renunciara a albergar los Juegos Olímpicos tras el arribo de la guerra chino-japonesa, Helsinki tomó el lugar de los nipones para ser la sede de la justa olímpica en 1940. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial hizo imposible que éstas se llevaran a cabo. Con apenas 2 años para organizarse, Finlandia tuvo que optar por seguir sugerencias alternativas en cuanto al alojamiento, por la falta de capacidad hotelera, optando por tener voluntarios que prestaran sus casas, así como un crédito extraordinario brindado por el gobierno de 200 millones de marcos finlandeses para la creación de una villa olímpica, entre otras cosas. Sin embargo, esto finalmente no se concretó tras la llegada de la guerra, pasando Helsinki a albergar los Juegos Olímpicos en 1952 y Tokio en 1964. Hoy, a 81 años de la cancelación de los Juegos Olímpicos, nos es imposible no pensar en la posibilidad que vivimos de repetir la misma historia, teniendo de nueva cuenta a Tokio como sede oficial y a la espera de que el sueño de que se disputen los Olímpicos del 2020 pueda cumplirse en este aún vacilante 2021.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5.
Tenemos en la línea de Balones al Aire al gerente general de la FC Bayern Munich Youth Cup para platicarnos de un proyecto nuevo en México y que le va a interesar mucho a la gente, a los prospectos, a aquellos que se quieren dedicar al fútbol y que sueñan con llegar alguna vez al profesionalismo. Nuestro querido Leonardo Hernández, te agradecemos muchísimo estar aquí con nosotros esta tarde.
Hola, ¿qué tal, Eduardo, Carlos, Nico? ¿Cómo les va a todos? Un gusto y pues muchas gracias por el espacio y la oportunidad para hablar con su audiencia de Balones al Aire.
No, muchas gracias a ti, Leonardo. Platícanos qué es esto, porque para la audiencia mexicana es algo nuevo, ¿no? Les suena el Bayern Múnich, torneo en México, y se preguntan qué es esto.
Claro que sí, mira, pues la FC Bayern Youth Cup es un torneo mundial de fútbol 7. Es el más antiguo organizado por un club de la categoría del Bayern Múnich. Se juega desde el año 2012. Han participado más de 100,000 jugadores a lo largo de estos años. Y esta será la primera vez que se juegue en México. Este torneo, digamos, se juega como a forma de mundialito, entonces primeramente se juegan pues eliminatorias en cada uno de los países que participa, se hace un torneo nacional y de ahí salen los 10 mejores jugadores de cada uno de estos países para disputar las finales allá en el Allianz Arena de Múnich. Esto quiere decir que habrán 10 mexicanos seleccionados a partir de este torneo por una persona, un representante del Bayern Múnich que va a venir a México, y estos van a ser los jugadores que nos representen en, pues en el Allianz Arena cuando se van a jugar las finales. Es una experiencia de 5 días en la que los chavos van a entrenar con los coaches juveniles del Bayern, en el que van a visitar el Allianz Arena para ver un partido de la Bundesliga, van a conocer un miembro del primer equipo, van a disputar las finales allá en la mera cancha del Allianz. Y pues bueno, aquí en México vamos a tener 6 sedes, es decir, lo vamos a armar a base de torneos relámpagos en 6 sedes. Van a durar un fin de semana, fase de grupo se va a jugar en sábado, fase eliminatoria ya de knockout se va a jugar los domingos, y el campeón y subcampeón de cada una de estas ediciones de regional van a pasar a la final nacional, que se va a jugar en el Miguel Alemán Valdés el 10 de julio de este año. Entonces ahí vamos a tener un representante del Bayern Múnich, un visor, que va a ser el que va a seleccionar a estos 10 jugadores. Él es el que los selecciona y ellos ya tienen incluido el irse para allá con el avión incluido, la estancia, toda la experiencia que se vive allá ya está incluida dentro del torneo. Entonces es en este sentido una experiencia única, un torneo único que nos brinda la oportunidad de tener, pues sí, justamente un visor de un club como el Bayern Múnich, pues viéndolo a nuestros chavos de entre 14 y 16 años, que son para los que califican este torneo y que pues tienen la oportunidad de ir a jugar un tipo mundialito allá al Allianz Arena.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Te saluda con mucho gusto Carlos Alberto Pérez. Me parece espectacular, ¿no? Esta es una gran noticia para el fútbol mexicano, para las fuerzas inferiores, que tanta falta hace este tipo de visorías. Yo tengo una duda respecto a algo que seguramente ya tienen contemplado, y es sobre la pandemia, ¿no? De COVID-19. El torneo va a empezar en mayo, el primer torneo en Celaya, el 22 de mayo, y va a terminar en junio, ¿verdad? Junio 27. Entonces, ¿Cómo van a manejar el tema de la pandemia? ¿Cuáles son los protocolos o qué seguridad le dan a los clubes, a los jóvenes?
Correcto, pues mira, justamente hemos estado ya un tiempo desarrollando el proyecto del torneo. Lo queremos llevar a cabo con toda la seguridad para tanto nuestro staff como para los jugadores, los entrenadores, los delegados y pues por supuesto sus familias. Eso sí es lo primordial. Tenemos un protocolo bastante estricto que está basado en las reglas de sanidad de cada uno de los estados. Este torneo sí va a tener la particularidad de que, como digamos, en otro torneo tú tendrías quizás a todos los jóvenes yendo a la misma hora y sentándose como en los lugares alrededor, acceso a muchos padres de familia, entonces se tiende a ser como un evento conglomerado. En esta ocasión lamentablemente no vamos a poderlo hacer así, vamos a tener horarios de entrada escalonados, solamente vamos a tener acceso para los jugadores que van a participar activamente en cancha, y de nuevo, vamos a tener todo el protocolo de entrada. Si los papás o los invitados, los amigos, cualquier persona que quiera seguir la YouthCup y que quiera ver los partidos, vamos a transmitirlos por todas las plataformas de TV4 local de Guanajuato. Van a encontrarlo en Facebook, van a encontrarlo incluso por nuestras redes sociales en @YouthCupMéxico, y por ahí pueden seguir el torneo, porque sí, lamentablemente no vamos a poder tener tanto acceso para los padres de familia, porque justamente el tema es que podamos regresar a la cancha de manera segura, y para poder hacerlo sí necesitamos tener la organización de, como te menciono, horarios escalonados, que los equipos no estén participando todos al mismo tiempo, un horario estricto de salida, invitar las conglomeraciones y que estén principalmente en espacios abiertos y de manera segura.
Leonardo, ¿cómo estás? Mucho gusto, te saluda Nicolás Schiller. Quisiera preguntarte si tú conoces algún caso de éxito. Tengo entendido que obviamente como los ve ya el personal directo del Bayern Múnich en Alemania, si conoces algún caso de algún jugador que se haya quedado dentro de la academia del Bayern.
Sí, mira, hay varios casos de éxito. Uno de los que más viene a la mente porque fue muy reciente es en una de las últimas Youth Cups que se jugó allá en Alemania. Uno de los jugadores de Nigeria sub-17, que pues el torneo es sub-17, regresó a su país y fue seleccionado por la selección de sub-17 de Nigeria, y a la fecha sigue participando en la misma, ¿no? Hay varios casos de jugadores que a partir de este torneo, pues bueno, no solamente tienen la experiencia intercultural, la experiencia del roce internacional, la competencia, sino que ahí a lo mejor encuentran como dentro de la participación un camino dentro del fútbol, ¿no? Por eso es una oportunidad que se quiere brindar principalmente a jugadores amateur, ¿no? No registramos sub-17 del América o de Toluca o de Pumas o de Chivas, porque justamente ellos ya están en el ámbito profesional, ¿no? Aquí queremos darle la oportunidad a chicos de que encuentren dentro de todo esto su camino hacia el fútbol y pues bueno, lo que siempre decimos también es el talento habla por sí solo, ¿no? O sea, si uno tiene talento, indudablemente, pues se ve. Y ahí ya, pues tú si te pones del otro lado, que eres cualquier club, no solamente el Bayern Múnich, si detectas un talento que de otra manera no pudiste haber detectado y que para ti, para tu manera, tu filosofía es adecuado, pues seguramente estos clubes no dejan ir ninguna oportunidad de ese calibre, ¿no? Por eso tenemos jóvenes como Ponchito Davis allá, como Musiala, que están tomando estas oportunidades y este tipo de jugadores que llegan a edad temprana a finalizar su formación allá.
Claro, y si hay un equipo que se dedica a la formación de grandes jugadores sin importar la nacionalidad, es el Bayern Múnich. Leonardo, dos preguntas más que tengo es, ¿la gente se tiene que registrar en algún lado? ¿Tiene que llegar con un equipo o llegan ahí y ahí los harán, digamos, los seleccionarán en diferentes grupos? ¿Cómo será esa dinámica y cómo llega este futbolista amateur a participar registrándose? ¿Cuál es el proceso?
Correcto, cualquier jugador se puede registrar en nuestra página en www.youthcup.mx, esto es youthcup.mx, ahí encuentran tanto todas las bases de registro, los requisitos, la convocatoria, hay una pestaña que dice participa, a través de la cual pueden registrar a su equipo. Si la participación es grupal, hay que registrar a su equipo. En muchas ocasiones nos ponemos en contacto con los jugadores para conocer más sobre su equipo, no estamos cerrados a que solamente se inscriban o clubes deportivos o escuelas de fútbol o academias. También los equipos se pueden registrar de manera independiente, es decir, se pueden juntar varios jugadores de diferentes escuelas o de diferentes clubes que quieran participar juntos en esta competencia, y también lo pueden hacer de manera independiente. Todo el registro se lleva a cabo a través de la página, ahí pueden encontrar en la pestaña de participa los detalles, enviar su registro y un representante de la Copa se pondrá en contacto con ellos para conocer un poquito más sobre el equipo y poder llevar el registro, ¿no? Sí tenemos un cupo limitado a un máximo de 20 equipos, entonces por lo mismo pues surgimos a que quienes se quieran inscribir lo hagan de manera rápida para que podamos llevar a cabo el registro, por lo menos antes del 28 de abril.
Claro, Leonardo Hernández, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo y por el proyecto, porque si algo justo hoy en día falla en México, creemos nosotros, es ese apoyo a las fuerzas básicas, a los jóvenes, a que puedan salir adelante, y me parece que este es un gran proyecto para todos aquellos que quieran encontrar una oportunidad. Te agradecemos enormemente el tiempo aquí en Balones al Aire.
No, muchísimas gracias a ustedes, Eduardo, Carlos, Nico, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad, y aquí seguimos para cualquier cosa que queramos conocer más sobre la Youth Cup y los proyectos de Bayern Múnich en México, por favor.
Pues ahí tuvimos todo lo relacionado con la Youth Cup. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En nombre de Nicolás Schiller, de Eduardo Chabot, yo soy Carlos Alberto Pérez. Los dejamos con 8-Track en un programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
MBS Radio presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.